Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
En esta ocasión nos han hecho varias preguntas concerniente al tema de la gran pirámide de Keops en Egipto. Nos preguntan si esta fue construida por Melquisedec, si esto es algo que se puede comprobar con la Biblia, si es verdad que en el milenio se adorará a Dios en conexión con esta pirámide. La gran pirámide efectivamente encierra unos misterios tremendos y la ciencia moderna ha logrado descifrar muchas cosas que evidencian el hecho de que el constructor de la gran pirámide tenía un conocimiento excepcional. Efectivamente, si estudiamos libros serios, históricos, acerca de la pirámide y el momento en el que esta fue construida, ese momento coincide perfectamente bien con el tiempo en el que Abraham descendió a Egipto. Y naturalmente es la época en la que sabemos por las escrituras que Melquisedec estuvo en la tierra. Ahora, ¿quién específicamente la construyó? Pues seguirá siendo un misterio hasta que lleguemos del otro lado y allí lo sabremos todo. Pero definitivamente hay cosas excepcionales acá con la pirámide. Desde el siglo XVI está el registro de un amigo de Leonardo da Vinci que se llamaba Girolamo Cardano, que él concluyó que la pirámide tenía un sistema de medidas que coincidían con las dimensiones de la Tierra. Él también creyó que en la pirámide estaba encerrada el dato de que nos arrojaba el tamaño exacto del planeta Tierra. Esto estamos hablando en la época del Renacimiento. Luego, a lo largo de la historia, siempre hubo gente con el interés de querer saber más. A Napoleón Bonaparte se le atribuye el haber iniciado el primer estudio realmente científico en cuanto a la pirámide. Pero otra cosa muy, muy importante es que hubo un astrónomo escocés, Charles Piazzi Smith, que adoptó el codo sagrado, sin lugar a dudas, como la unidad de medida para poder extraer toda esta información de la gran pirámide. Ahora empecemos por allí. El codo, la única manera como podemos encontrar todas estas cifras, que voy a mencionar más de ellas en un momento, es si la pirámide se mide partiendo del codo sagrado. Ahora, el codo sagrado es una unidad de medida que se utilizaba por la gente que conocía a Dios. Es la unidad de medida con la que se edificó el tabernáculo de Moisés, la unidad de medida con la que se hizo y midió el templo de Salomón, etc. Así es que allí ya empezamos a ver una conexión tremenda. Hay también evidencia de que el conocimiento matemático, astronómico, que refleja la gran pirámide, no es un conocimiento que hayan tenido los egipcios originalmente. Hay evidencia de que este es un conocimiento que manejaba la gente que vivía en tierra de Canaán, léase Abraham, y Abraham fue el que llevó este conocimiento consigo a Egipto cuando descendió a Egipto. Así es que hay libros históricos como, por ejemplo, Las Antigüedades de los Judíos, del famoso historiador Flavio Josefo. Él dice lo siguiente, citando el capítulo 8 del libro 1 de este libro escrito por Josefo, dice, y hablando de Abraham, dice, él le comunicó a ellos la aritmética y les enseñó la ciencia de la astronomía. Pero antes que Abraham viniera a Egipto, ellos no tenían ninguna noción de este lado del conocimiento, porque la ciencia vino a Egipto por parte de los caldeos y de allí pasó a los griegos también. Así es que esta es una cita del historiador Flavio Josefo. Es un conocimiento demasiado puntual, demasiado específico y como dicen los comentaristas, las cifras, las constantes, las dimensiones, la alineación perfecta con los puntos cardinales Dicen todas estas figuras o datos son demasiado específicos como para ser accidentales o meras coincidencias. La única manera como puedan estar ahí todos esos datos es que hayan sido diseñados como parte de la estructura desde las etapas de planificación de la estructura. Veamos, por ejemplo, las cosas que contiene o cifras maravillosas. Y por cierto, aquí hay una que es tremenda. La pirámide pues tenía toda la piedra que formaba su base o su interior, pero luego el forro exterior que era liso y pulido. Y han llegado a decir que este forro exterior reflejaba la luz de tal manera que era posible ver este reflejo, percibir este reflejo desde las montañas de Judea. Y alguien incluso dijo que probablemente este reflejo se hubiera podido percibir desde la luna. Pero el número de piedras que conformaban el forro o la cubierta era de 144,000 piedras. Para quienes entendemos estos números estudiando la palabra de Dios, esto es maravilloso y asombroso. La pirámide está alineada al norte verdadero con un error mínimo. Está localizada en el centro de la masa de tierra del planeta Tierra. El número pi, que es 3.1416, está expresado en las proporciones fundamentales de la pirámide. La longitud de la base tiene 365.24 codos de longitud, que es el número exacto de días que tiene el año. Luego encontramos, por ejemplo, en el perímetro de la base, si lo dividimos por 100, igual nos da 365.24. Hay otras cifras también en la cámara interior, el año tropical, el año sideral. Todas estas cosas están reflejadas allí. La distancia media de la Tierra al Sol es otra cifra que se encuentra allí en la altura de la pirámide, multiplicada por 10 a la novena potencia. Eso da el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, esta unidad astronómica que es la distancia media al Sol. Da la distancia media a la Luna, que también es el largo de un pasaje interior multiplicado por 10 a la séptima potencia. También está la cifra del radio del Sol, que es... tiene que ver con el cofre de granito que encontraron adentro de la pirámide multiplicado por 10 a la octava potencia. También da la cifra del radio polar de la Tierra, que tiene que ver con el codo multiplicado por 10 a la séptima potencia también. El radio polar de la Tierra, el radio general de la Tierra, la circunferencia, el volumen, la masa, la velocidad a la que la Tierra se traslada alrededor del Sol, la altura promedio de la Tierra, incluyendo las montañas, los volcanes, todo lo que existe. También da la ecuación de la velocidad a la que viaja la luz, datos astronómicos, como por ejemplo el pasaje descendente apunta a la estrella Alfa Draconis. Precisamente esto ocurrió en la época en la que fue construida la pirámide. Cosas así, cosas asombrosas. La cámara del rey, la cámara de la reina apuntan a ciertas estrellas de manera exacta. La pirámide marca el equinoccio de primavera. También da la cifra de la precesión de los equinoccios. Así es que es algo demasiado perfecto, demasiado exacto, como para que haya sido casualidad. Coincide pues perfectamente bien con la época en la que Abraham estuvo en Egipto, y sí, efectivamente es la época en la que Melquisedec estuvo en Egipto. Hace muchos años escuché una conferencia acerca de la pirámide y alguien leyó un documento muy antiguo que guardan los mismos egipcios y que dice que fue gente de un pueblo de pastores los que construyeron la pirámide. Y sabemos que los egipcios eran ganaderos y menospreciaban a los hebreos porque ellos eran pastores. Bueno, allí tenemos. Probablemente Abraham tuvo que ver. Probablemente Melquisedec tuvo que ver. Pero ya ven, pues nuevamente Flavio Josefo dice que fue Abraham el que les llevó esta clase de conocimiento a los egipcios, porque previo a la llegada de Abraham a Egipto, estos datos no existían. Entonces, hay otra cosa, otras cosas muy interesantes que vale la pena discutir. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios 18, verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y la palabra torre es Migdol, y Migdol significa pirámide. Así es que el nombre de Jehová es una torre o una pirámide. Luego, no nos extraña para nada que la gran pirámide sea una, no solo un monumento, sino una figura física natural que representa o refleja los atributos o las cualidades del nombre de Dios. Existen unas citas tremendas en la Biblia. Y parte de la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta pirámide en el milenio? Y en realidad, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este versículo de Pedro nos dice que todo lo que el hombre ha fabricado va a ser quemado, todo lo que el hombre ha creado, construido, hecho, va a ser destruido cuando Jesucristo venga. Esto es por varias razones, pero en esencia es porque, pues, directa o indirectamente, todo lo que el hombre hace es el resultado de su orgullo, es producto de su orgullo. Así es que Dios va a quemar todas las obras de los hombres. Si esta pirámide que hay en Egipto fue hecha por los hombres, pues naturalmente que se va a quemar, porque todas las obras de los hombres se van a quemar. Pero si nos vamos a Isaías capítulo 19, allí se está describiendo cómo va a ser la tierra, cómo van a ser las cosas en el milenio, cuando Jesucristo esté reinando sobre la tierra y, por supuesto, después que las cosas hayan sido quemadas con fuego. Jesús va a quemar todo con el fuego de su presencia y entonces va a poner sus pies santos sobre una tierra santificada con fuego. En Isaías 19, 18 dice: en aquel tiempo, hablando pues del milenio, habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. E interesantemente, en Isaías 18, verso 7, se menciona Etiopía también acá. Dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante. del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Aquí está hablando de los etíopes. Así es que es obvio que en el milenio el Señor va a restaurar todas las cosas y Él va a volver a unificar todo el territorio que un día fue comprendido o abarcado por el Edén. Recordemos que del Edén salían estos cuatro ríos. Uno era el Nilo, otro era el Tigris, otro era el Éufrates. Y hay otro río que probablemente corría hacia el norte, hacia la tierra de Asiria. En el nombre moderno de estos ríos hay uno allí que es difícil ubicarlo. Pero el Edén abarcaba todo ese gran territorio. Y llegaban estos ríos a lo que son hoy todas estas naciones. En el milenio Dios va a unificar todo esto, todo lo que un día fue el Edén, que es donde estuvo el huerto que Dios plantó, o su nombre que Dios plantó en esta tierra, que era lo que se conocía como el huerto del Edén. Ahora bien, acabamos de leer en Isaías 19, pues, verso 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y acá dice que será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Obviamente va a haber una estructura allí, un edificio, un monumento. Si está hablando de la gran pirámide, el que este monumento no haya sido quemado con fuego con la segunda venida de Cristo, entonces dará testimonio de que este monumento no fue construido por los hombres. Esa es la evidencia que tenemos acá en la Biblia. Si está hablando de la pirámide y permanece y va a estar aquí en el milenio, entonces pues no fueron los hombres los que lo hicieron. Y sí, tiene una perfección matemática, astronómica, algo que está completamente fuera de nuestra mente, aún en los tiempos modernos y con todo el conocimiento y toda la tecnología que se maneja hoy en día. Por cierto, Dios no necesita de ese altar para que se le adore, porque en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40, tenemos una descripción detalladísima del templo que va a ser edificado en Jerusalén en el milenio. Y en el libro de Zacarías dice claramente que es Jesucristo mismo el que va a edificar ese templo. Y allí va a haber un altar y sí va a haber sacrificios, porque la nación de Israel tendrá que ser instruida y tendrá que aprender algo que nunca pudo aprender a lo largo de los siglos. Y es hacer la conexión entre las formas que Dios les confió en el Antiguo Testamento con el cumplimiento, que es la persona del Señor Jesucristo. Pero, en fin, el hecho es que hay misterios tremendos rodeando esta pirámide y ninguna otra pirámide tiene los números, las cifras, la matemática, los misterios que encierra la gran pirámide de Keops. Keops, pues, siendo el faraón regente en los días en los que la pirámide fue construida. Así es que qué emocionante va a ser cuando pasemos al otro lado y podamos entender con plena claridad todas estas cosas. Y por cierto, la pirámide está allí no para que adoremos ese objeto. Si es un monumento al nombre del Señor, pues cuánta mayor razón tenemos para adorar el nombre del Señor. Así es que adoremos a Dios y nunca nos enfoquemos en las cosas tangibles o las cosas hechas o las cosas creadas. Dios es el único objeto de nuestra adoración.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.